Personal docente investigador de diversas universidades, hasta 450 firmas recoge este manifiesto de diferentes universidades, no solo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sino y de la Universidad de Laguna, sino incluso de centros universitarios extranjeros. Han participado en la firma de este manifiesto que, insisto, pide unirse, sumarse masivamente a la convocatoria de la protesta ciudadana que va a tener lugar este sábado, no solo en las siete Islas Canarias, sino también en Madrid, en Málaga, Barcelona, Granada, Berlín y Londres. Es para mí un placer saludar a uno de esos 450 profesores, que es Pablo Esteves, es profesor de la Escuela Universitaria de Turismo y Griarte de nuestra isla. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por recibirnos.
Gracias por atendernos y por contarnos exactamente por qué, por ejemplo, en su caso personal, se une a este manifiesto y por qué cree que hay que sumarse masivamente a estas manifestaciones. Pablo.
Bueno, empezar pues eso, ¿no? Agradecerles. Decir que también son como las ocho islas ya, porque creo que la Graciosa también como que se ha sumado pues a estas movilizaciones, ¿no? Y bueno, esto en primer lugar creo que nace de una respuesta al presidente Clavijo al más o menos estimar que cuando se convocan las manifestaciones había que hacer un debate público. Pero nuestra interpretación es que ese debate público lleva como largo tiempo estando en la mesa, ¿no? Siempre han habido, pues, eventos, siempre han habido, pues, proyectos que han, pues, recibido como estudios, críticas, han habido estudios de capacidad de carga. Entonces, esa separación tajante entre una sociedad civil que no está informada científicamente y una comunidad universitaria que sí lo está, pues tenía que ser como impugnado, ¿no? Creemos que la sociedad civil está informada.
Uh-huh. Pablo, realmente, bueno, tú eres profesor universitario, como digo, en este caso profesor de la Escuela Universitaria de Iriarte, profesor de turismo exactamente, es decir, tú, por ejemplo, tus alumnos, ¿qué sensación notas? ¿Van a ir a la manifestación, no van a ir a la manifestación? ¿Han hablado de este tema, por ejemplo, en clase o no?
Bueno, yo ya llevo un recorrido ya de 5 años dando clases de antropología del turismo.
Sí.
Y, por supuesto, son gente que proyectan un futuro en el cual trabajarán en el sector turístico. Ocuparán distintos puestos y el turismo es como algo que les preocupa. El turismo es prácticamente como sus vidas, ¿no? Su enfoque y demás. Yo lo que he notado es que con el tiempo esta sensibilidad de entender que los efectos sobre el territorio ligados a un modelo de turismo son cosas que ya son sentidas incluso, ¿no? En personas que van a volcar su vida a ello. Entonces, sí, mucha de la gente, no quiero decir como algo general, pero mucha de la gente está como concienciada y van a participar en estas movilizaciones.
O sea, estos chicos que van a hacer, que estudian para ser profesionales en medicina turística, entienden, por ejemplo, que hay que a lo mejor no llegan a sueldos que ellos aspiran a tener, o realmente que va a haber una presión sobre el territorio que es inaceptable. Eso lo ven ellos claro.
Yo creo que lo que estamos ahora mismo es como ante un consenso, ¿no? Que ocupa distintas capas de la sociedad canaria, ¿no? Gente que va desde clases sociales a distintos grupos se están como poniendo de acuerdo en que los efectos de digamos esta forma de turismo masivo, descontrolado, que genera, que está interconectado, ¿no? A fenómenos que tienen que ver con la sobrepoblación, a carreteras colapsadas, al impacto del medio ambiente, todas esas cosas son ya tan perceptibles que se ha creado como este consenso, ¿no? Entonces, por supuesto, creo que mucha gente lo que ha hecho de poco para acá es materializar todo esto en una protesta concreta, ¿no? Que es el 20A,
sí.
Y que incluso lleva pues a distintos como niveles, ¿no? Hay, por ejemplo, una huelga de hambre que está teniendo lugar durante esta semana, donde 6 personas están, pues eso, ¿no? Haciendo una huelga de hambre con la motivación de cambiar este modelo.
Pero, por ejemplo, cuando hablamos del modelo turístico, es decir, ¿cuál es la solución a todo esto? Veo, por ejemplo, algún político como el senador José Antonio Valbuena del Partido Socialista que dice, no, tenemos que bajar de 16 millones a 12 millones. Tú eres profesor, te dedicas a esto, antropología del turismo. Realmente, si bajamos, por ejemplo, de 16 millones a 12 millones de turistas, ¿perdemos o tenemos el riesgo serio de perder 100.000 puestos de trabajo, como dicen, por ejemplo, los empresarios?
Lo que no se puede hacer es tener las cifras que tenemos de llegadas de turistas basado en una interpretación de un éxito, ¿no? De tener millones y millones, y mantener los índices que tenemos, por ejemplo, en cuestiones de pobreza, por ejemplo, en cuestiones de espera para la sanidad, y al mismo tiempo tener la degradación de ecosistemas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es un poco de justamente ese debate que, insisto, no es un debate nuevo en el cual esté divorciada la sociedad civil de la comunidad científica, sino de plantear qué alternativas hay a este modelo, y ya hay algunas cosas, digamos, sobre la mesa, algunas medidas que son, en el fondo, son medidas mínimas, pero que se pueden empezar a aplicar,
Por
¿no?
ejemplo,
O sea, plantear ya finalmente una parada al crecimiento, no más hoteles cuando justamente tenemos digamos, estado de degradación, una ecotasa, que sería pues plantear un mínimo, ¿no? De cobro a la utilización y del territorio, ¿no? Y de los espacios naturales. Y yo creo que esas dos medidas son las que están en la mesa. Por supuesto, esto no cambia el modelo del todo,
sí.
porque el modelo es algo mucho más complejo. El modelo implica, pues no sé, aspectos interconectados que van desde cómo se regula el trabajo,
Pero es que
la
toda la
vivienda
culpa, yo
también.
entiendo que toda la culpa no es del turismo, quiero decir, gran parte de culpa la tienen los que vienen a residir aquí, o sea, de la presión demográfica que tenemos, Pablo, es evidente, ¿no? O sea, porque hablamos de las carreteras, hablamos de las infraestructuras, hospitales, etcétera, pero ¿quién satura de esa? ¿El turismo que viene 10 días a Canarias o realmente el que viene a residir aquí, que hemos aumentado en 460.000 personas en los últimos 20 años la población? Ese es el quid de la cuestión también, ¿no?
Yo creo que es justamente eso, que no hay una mala interpretación al tomar el turismo como un sector discreto que está ahí y no decir que en el fondo es un sistema que es total en Canarias, ¿no? Que está completamente interconectado. Tenemos un modelo de turismo, no es que sea el turismo en sí, habría como que definir mejor qué entendemos por turismo. Turismo hemos tenido siempre, pero este tipo de turismo masivo, que depende mucho de la extracción de recursos del territorio, que consume mucha agua, que básicamente está sostenido por aviones que vienen aquí, que sí ocupa la carretera, que sí ocupa servicios, ¿no? Ahí es donde estamos como poniéndolo en la llaga, ¿no? No se trata simplemente de cuestiones de si el turismo es el culpable o si los turistas son buenos o malos, sino de trascender esa moral e intentar ir a ver los
Bien,
factores estructurales.
bien. Pablo Estévez es profesor de la Escuela Universitaria de Turismo y Iriarte. Pablo, muchísimas gracias por darnos tu opinión, ¿eh? Gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes, un
Hasta
abrazo.
luego. Para mí es un placer también saludar a otra de las personas que ha firmado este manifiesto. Es Claire Laguian. Es profesora titular de la Universidad París 8 Vincent Saint-Denis en Francia y es cofundadora del Grupo Internacional de Estudios Canarios. Claire, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Encantada de saludarte, Claire, y que nos cuentes
Igualmente.
por qué en tu caso también ha firmado este manifiesto, Claire.
Bueno, hemos firmado colectivamente en nuestro Grupo Internacional de Estudios Canarios porque somos investigadores que estamos afincados fuera de las islas, pero que trabajamos sobre las islas y que tenemos la mirada, ¿no? Sobre los discursos políticos que se están dando a cabo últimamente en las islas, ¿no? Y estamos estudiando esto porque pertenece a un cuestionamiento internacional, ¿no? No es algo local. Es decir, esas temáticas nos conciernen a todos y a todas. Y nosotros firmamos justamente porque el presidente Clavijo dijo que había que mantener, cito, un diálogo sociedad-científico con las universidades, pero las universidades ya están aquí desde hace décadas. El presidente Clavijo tiene los estudios, los datos, los hechos en la mesa, los conoce, y la población canaria también conoce esos estudios. Con lo cual le da una respuesta contundente y se ve, ¿no? Como en muy pocos días, casi 500 firmas desde 30 universidades del mundo, ¿no? Eso es una respuesta contundente. Por eso hemos querido firmar este manifiesto de la comunidad científica, ¿no?
Te hago la misma pregunta que le hacía a Pablo. Realmente estamos en 16 millones de turistas. Una reducción drástica del número de turistas, desde tu punto de vista, ¿podría implicar la pérdida de miles de puestos de trabajo? ¿Sí o no? Es una de las cuestiones que me estoy haciendo estos días.
Yo me lo estoy planteando desde otro ángulo, es decir, el turista no es tonto. Si se le explica al turista lo que está pasando en un territorio dado, si tiene la posibilidad de tener acceso a lo que está pasando y al impacto que él mismo tiene, yo creo que, por ejemplo, la propuesta de ecotasa es una propuesta que un turista podría entender perfectamente. Un turista paga una entrada para ir a un parque natural protegido. Es decir, no le supone un problema pagar porque entiende que este pago permite un par de cosas, que es defender ese espacio, protegerlo, crear trabajo en ese espacio. Entonces, por ejemplo, medidas como la ecotasa permitirían, porque sería ahí dinero público, ¿no?, un reparto diferente de las riquezas, de las creaciones de empleos, de la acogida, ¿no?, y la organización. Es decir, se trata de un cambio de modelo. Por eso a algunas personas, a algunos responsables políticos, les da miedo, ¿no?, porque se trata de repensar un modelo. Y eso no es una respuesta de 2 segundos. Es algo que se tiene que pensar colectivamente desde la ciudadanía, desde los responsables políticos, desde la patronal. No es algo que se decida en 2 segundos.
Pero, y hablando de modelo, porque aquí la piedra filosofal de todo esto es cómo cambiamos la redistribución de la riqueza en este modelo turístico que tenemos. Es decir, ¿cómo logramos que esa riqueza no quede en manos, en un gran porcentaje, de grandes turoperadores? Es decir, que esa riqueza salga fuera de Canarias y se quede más en Canarias, en la gente de esta tierra. ¿Eso cómo se puede lograr? Es la pregunta que también me hago, Claire.
Es un gran reto, y es un gran reto que no solamente se está planteando Canarias. Si vamos a mirar en otros espacios del mundo, existen esos mismos retos que tienen que ver con una turistificación, una especie de capitalismo que está que es una especie de extractivismo, ¿no? Entonces, el gran reto es ese. ¿Cómo nos ponemos en la mesa? Porque eso no lo puede decidir una sola parte. O sea, no tiene la respuesta una sola parte de la población, ni una ni otra. La gran pregunta es cómo nos ponemos en la mesa de verdad. Ya eso sería la primera etapa para poder poner en marcha el consenso que ya hay en la población canaria para cambiar el modelo. Cambiar el modelo. Y luego se ve cómo, porque aquí el turismo es un monocultivo. Entonces, la gran pregunta es cómo diversificar. ¿Cómo diversificar?
Eso es un debate evidentemente mucho más amplio, efectivamente. ¿Cómo podemos llegar a la diversificación de la economía en Canarias? La última pregunta obedece casi a una curiosidad personal. Y te explico la pregunta, Claire. Hemos hablado mucho los últimos días aquí de un estudio que dice que hay fuga de talentos en Canarias, que nos cuesta, vamos, retener el talento de los jóvenes en Canarias. Tú tienes un nombre, por lo que veo, más francés que español, pero tu acento es completamente canario. Tú eres nacido de aquí, te fuiste, estás en la universidad, como digo, Paris-Saint-Vincent, te ríes. Es una curiosidad personal. ¿Te lo puedo preguntar?
Sí, por supuesto. Yo soy francesa. Sí. Me han enseñado el castellano, y digo castellano a sabiendas, ¿no?
Sí.
En el colegio en Francia. Y yo, al empezar a trabajar sobre Canarias hace 15 años...
Sí. Pues hablas con un acento canario perfecto, ¿eh?
Pues porque el castellano que me habían enseñado no existía. Y el español de Canarias es una variante como cualquiera, y yo decidí, por coherencia también científica, pues hablar como las personas en Canarias, ¿no? Y
qué
en
bien.
Cuanto a las personas que sí, que o sea, la fuga de talentos, por ejemplo, en el Grupo Internacional de Estudios Canarios,
sí,
somos una treintena de personas, y entre estas personas hay muchísimas personas que están haciendo el doctorado fuera, personas canarias. Por ejemplo, tenemos a muchos talentos,
sí,
que han tenido que irse a Estados Unidos, nuestro grupo, para poder sacar una plaza para hacer el doctorado. Por ejemplo, gente muy potente que ha tenido que irse y que no quería irse, por supuesto.
Claro.
Y entonces eso se ve, o sea, en la construcción de nuestro Grupo Internacional de Estudios Canarios hay una gran mayoría de diáspora canaria.
Oye, pues Claire, ha sido de verdad muy enriquecedora la conversación contigo, te lo agradezco muchísimo. Y si me llegas a decir
también
que habías nacido en Tenerife, que te habías criado aquí, me lo hubiera creído, porque hablas español con un perfecto acento canario.
Claire, pues gracias
Claire
de Lallan,
es como digo, profesora titular de la Universidad de París, espero decirlo bien, París 8 Vincent Saint-Denis en Francia.
Exactamente.
Y cofundadora,
sí,
del Grupo Internacional de Estudios Canarios. Muchísimas gracias de verdad, y ha sido un placer charlar
a
contigo.
Ustedes.
Gracias, hasta luego.
Gracias, adiós.